Ya comienza Noticias Sustentables, el programa de Radio Cultura para difundir y promover el desarrollo sustentable. Con Mercedes Occhi y Beatriz Jumilla.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos mediodías. Aquí estamos en Radio Cultura, en Noticias Sustentables, como todos los martes a las 12 del mediodía. Vamos a ofrecerles hoy en nuestro programa una nota con Cristian Faraoni. Él es socio fundador de Cafetino. Y Cafetino trae de producción netamente nacional al país las primeras cápsulas compostables. También una nota con Guido Tizado, de Tizado Propiedades, que tiene unas casas para ofrecerles en Nord Delta, que las trajo de China. Son unas cápsulas, se llaman Holy House. Después lo van a escuchar, que le va a dar todos los detalles y que vale la pena ver. Y después la nota con Victoria Prodanov, de la Fundación Alimentaris, que está haciendo una acción muy importante en el norte argentino, en Santiago del Estero. Y como todos los martes, también Alberto Beato, este querido colega, periodista y también locutor nacional. Hicimos juntos la carrera de locución en el COSAL y está residiendo en San Luis y nos trae muchas novedades ahora para las vacaciones de julio. Son bastante interesantes, realmente lo son, con las vacaciones por ahí, por la zona de Cuyo. Hoy nos habla no solamente de la zona de Cuyo, sino también de Neuquén, porque nos trae como tema la nieve. Si les parece, escuchamos a nuestros auspiciantes y luego desarrollamos toda la información.
Acompañan a Noticias Sustentables las siguientes empresas.
En Sancor Seguros estamos para cuidar lo que más te importa y proteger a los que más querés. Estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros. Estamos. Superintendencia de Seguros de la Nación, número de inscripción 0224.
Encendé tu talento con Academia Digital ERCE Telecom, el nuevo portal con cursos digitales gratuitos junto a AWS, Google Cloud, Huawei, Microsoft y Salesforce. Todo en un solo lugar. academiaDigitalers.telecom.com.ar. Telecom Argentina y SEA General Horno 690 Cavacuy 3063 9453 738.
Noticias Sustentables. Porque el cambio empieza con la información en Radio Cultura.
Muy bien, queríamos hoy darle la bienvenida a nuestro programa a Cristian Faraoni. Él es socio fundador de Cafetino, que ha lanzado las primeras cápsulas compostables, pero que se producen a nivel nacional. Así que, ¿cómo estás, Cristian? Beatriz Jumilla te saluda, estamos acá en Noticias Sustentables, en Radio Amadeus.
¿Qué tal, Beatriz? Mucho gusto. Ante todo, gracias por haberme convocado para contar un poco la iniciativa que estamos tomando en la empresa.
Y te convocamos justamente por el tema de la sustentabilidad, nos interesó muchísimo. Nuestro programa es Noticias Sustentables y nos conectamos con empresas que trabajan mucho en ese tema. Y vemos que ustedes lo están haciendo, queríamos que nos cuentes sobre esa novedad y cómo vienen trabajando y cómo vienen investigando hace muchos años y lo lanzaron ahora.
Sí, totalmente. Mira, el proyecto que estamos lanzando ahora, que son las cápsulas compostables compatibles con cafeteras Nespresso, es un proyecto que arrancó hace 3 años aproximadamente. En esos 3 años viajamos a la Feria de Tendencias de Plástico en Alemania, viajamos a Asia para ver tendencias, trabajamos con proveedores locales para ver tendencias también, porque teníamos como una combinación de problemas, ¿no?, a la hora de desarrollar este producto. Por un lado, buscábamos que sea de una fuente vegetal, por lo cual que tenga el menor impacto medioambiental a la hora de generar la materia prima, ¿no?
Sí. Y entonces, ¿de qué material ustedes, o sea, qué material utilizan para que sean compostables, tanto que buscaron en los diferentes mercados?
Mira, es una combinación de un material local y un material importado, que uno es a base de almidón de papa y otro a base de un derivado del maíz. Entonces, son dos fuentes renovables que son las que generan este bioplástico, ¿no?
Porque las otras cápsulas demoran muchísimos años, tengo entendido, entre ¿Puede ser que llegue a los 150 años para que se degrade eso?
Mirá, incluso hay hasta casos peores. Si vas al sistema
Mira.
de aluminio, es en
Sí.
torno a 100 años. Si vas a algunas alternativas de plástico derivado del petróleo, son entre 300 y 500 años. Imagínate que por un café, que muchas veces terminando la cápsula en la basura, la cantidad de generaciones después que ve el residuo, ¿no?
Claro. ¿Y las que utilizan ustedes, las que han inventado a nivel así esta producción nacional, cuánto
Mira, lo que tenemos.
tiempo?
El producto que desarrollamos nosotros en un compost hogareño entre 6 meses y un año se degrada, y si termina en un residuo en lugar de terminar en un compost, dependiendo la actividad del suelo, en algunos años se degrada también, por lo cual, por más de que termine en el relleno sanitario, termina siendo mucho más, con un impacto medioambiental mucho menor que el sistema original o que las alternativas de plástico derivado del petróleo, ¿no?
Cristian, ¿y la planta de ustedes está en provincia de Buenos Aires?
Así es, nuestra planta está en Villa Lynch, en el partido de San Martín. Tenemos
Sí.
una planta que son 2 pisos. En la planta baja está toda la parte de depósito y la parte de procesamiento de plástico y de bioplástico. Y
Sí.
en el primer piso está la zona alimenticia donde nosotros tostamos y molemos y envasamos las cápsulas. No nos olvidemos
Claro.
que a la hora de tostar, nosotros fuimos ya hace 6 años que estamos trabajando en lo que es café de especialidad. Entonces, no solo buscamos que sea un producto compostable, que tenga poco impacto medioambiental, sino que sea un café muy rico, que te llame mucho la atención el sabor.
Y cada vez se habla más y cada vez el mercado es más exigente con referencia a eso, ¿no?
Totalmente.
Y te quería decir que había leído sobre, cuando me informé sobre el tema, que ustedes están abriendo a terceros que desarrollen este tema. ¿Eso qué significaría y cómo tendría que hacer alguien que está escuchando nuestro programa y le interese?
Mira, ya estamos en contacto con otros colegas tostaderos.
Sí.
Nuestra idea es este desarrollo que nos llevó 3 años, no, que no sea un desarrollo cerrado solo para cafetino, sino que
Ajá.
sirva también para otros colegas que quieran reducir el impacto medioambiental del uso de las cápsulas. Por lo cual nos contactan desde las redes directamente o desde el WhatsApp de la compañía y desde ahí tratamos de llegar a una solución en conjunto, ¿no?
Qué bien. ¿Cómo entramos al Instagram o a la página que ustedes tienen para ver más y para el que quiera participar?
Mira, es súper fácil, es arroba cafetinoblends, cafetino con doble F y doble T, y si no, la web es www.cafetino.com.ar.
Perfecto. Bueno, te agradezco muchísimo. No sé si me olvidé de preguntarte algo, si hay algo que además querés difundir sobre la sostenibilidad de la empresa de Cafetino.
Mira, te voy a poner un plus, sí, porque la
Sí.
verdad que nosotros tratamos de que todos los productos tengan el menor impacto medioambiental posible, por lo cual también tenemos cápsulas recargables, nuestros
Ajá.
envases fueron reduciéndose la cantidad de tinta que utilizamos a la hora de imprimirlos, por lo cual siempre es un pilar que miramos y medimos para hacerlo más sustentable posible, ¿no? Que a la hora de consumir un producto, sobre todo un alimento donde el consumo es bastante frecuente, tenga el menor impacto medioambiental posible.
Genial. Muchísimas gracias. Un abrazo muy amable por estar en nuestro programa.
Muchísimas gracias a ustedes. Que tengan unas buenas tardes. Chau, chau.
Gracias. Hasta siempre. Chao. Era Cristian Faraoni, socio fundador de Cafetino.
Your ship, Bill. See how I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There is a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, and it's bringing me out the dark. The scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had.
Can't help feeling we could have had it all. We should have had it all. Never had it all. Broken. Sangor Salud, impulsamos nuevas especialidades. ¿Sabés qué hace una abeja en el gimnasio? Zumba. Como la risoterapia. Hace tan bien a la salud. Por eso esta radio viene con chiste incluido. Y nuestra especialidad, brindar la mejor atención en todo el país con planes para cada momento de la vida. Sangor Salud, la buena salud es todo. Superintendencia de Servicios de Salud, 0800-227-253, www.sssalud.gov.ar, número de inscripción 1137.
Noticias Sustentables. Un espacio para difundir e impulsar el desarrollo sustentable. Con Mercedes Occhi y Beatriz Jumilla.
Muy bien, seguimos con nuestro programa Noticias Sustentables aquí en Radio Cultura de Buenos Aires. Y ya estamos con Guido Tizado. Él es el propietario de Tizado Propiedades, esta... Yo creo que ya debe andar por los 100 años, yo hace muchísimo que también los conozco de la Cámara Inmobiliaria, y ahora están con una novedad muy interesante que él me contaba, que ya medios colegas se ha difundido por todos lados, las Holy House, según el nombre que le pusieron ellos, estas casas chinas. Le damos la bienvenida a Guido. ¿Cómo estás, Guido? Beatriz Jumilla, bueno, te saluda.
Muchas gracias, Beatriz. Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Querés contarle un poquito a la audiencia cómo se les ocurrió la idea, cuándo fue y a partir de cuándo las trajeron, un poco de todo?
Bueno, te cuento. Nosotros estas casas las vimos, como casi todo el mundo, por internet. Estas casas, sí, incluso en China, son relativamente nuevas. Tienen, ajá, algunos años ya. Tienen entre 5 y 6 años ya, pero son relativamente nuevas. Las vimos por internet como todo el mundo, pero la verdad es que nos generó una curiosidad extra. O sea, no, a ver, al haber estado trabajando en el rubro inmobiliario toda la vida, la realidad es que este tipo de productos particularmente me llaman la atención. Y con uno de nuestros socios habíamos estado viendo algunas casas que también venían de China, pero venían con un sistema de panelables, ajá, y había que armarlas acá. Que llevaba todo un proceso y un trabajo arduo de armar. Sí. Entonces, cuando vimos este producto, inmediatamente juntamos tres partes, yo que sería la parte comercial, digamos.
Sí.
Este socio mío, que es la parte de todo lo que es comercio exterior, porque tiene una empresa que hace comercio exterior hace 30 años.
Sí.
Y un tercer socio, que es arquitecto. A los 10 días de verlas, estábamos en China. O sea, salimos corriendo a sacar pasajes y en ese momento hacía falta visa. Ahora la acaban de sacar, la visa para argentinos.
Ah, mira.
Es algo reciente. Para argentinos, uruguayos, creo que chilenos, varios pueden ir sin visa a China ahora. Pero salimos rápido a buscar la visa y a los 10 días estábamos en China visitando fábricas. A ver, ¿por qué fuimos directo a fábricas y no a la feria? Mucha gente va a la feria de Cantón.
Claro.
Lo que pasa es que en realidad los chinos muchas veces vos no sabés si estás hablando con la fábrica o uno que es revendedor.
Ajá.
Es un intermediario. Entonces, sí, la única forma de darnos cuenta de que realmente íbamos a ver la fábrica será yendo a la fábrica. Y no
yendo a la fábrica, lógico. Claro. Perfecto.
Entonces, bueno, fuimos, contratamos un chofer que hablaba español y nos llevó, nos recorrió toda la fábrica que nosotros le indicamos. Habíamos generado citas y todo. Bueno, nos llevamos un montón de sorpresas. Muchas fábricas que nosotros creíamos que eran las mejores resultaban ser de mala calidad. Uh-huh. Porque cuando uno ve estas cápsulas, la realidad es que de afuera son todas más o menos iguales.
Sí.
Porque la realidad es que hay alguien que le vende el exterior, que tiene la matriz, que es de
Ah,
aluminio, y le
sí.
vende a toda la fábrica la matriz. Lo que cambia es internamente cómo está hecha la estructura, qué tipo de acero tiene. Uno a veces ve por internet estas que valen muy, muy, muy económicas y que
Claro.
hay que, y la realidad es que cuando uno las ve, la calidad es baja. Entonces,
Por eso
bueno,
es con económica el motivo.
claro. Entonces, bueno, recorrimos hasta que dimos con la fábrica indicada, que en breve vamos a estar nombrándola porque estamos firmando un acuerdo ya de
Bien.
exclusividad para Latinoamérica. Y hicimos este arreglo con ellos y estamos comercializando directamente las de la marca de ellos, que vienen totalmente armadas de China, con un equipamiento muy interesante. O sea,
Sí, yo las vi y doy fe. La verdad que te invita a que compres esas casas. Se las ve de buena calidad, se las ve realmente. No sé lo que habrás visto vos con lo otro, pero esto está bárbaro. Hermosísimas son. Y
gracias.
te quería preguntar algo. ¿Qué mercado encontraron acá en la Argentina? Vos después me decís dónde las tenés mostrando. Yo ya sé, pero para el público,
Okay.
para quien te escuche.
Claro, a ver, te cuento. Nosotros, parte de ese proceso que hicimos en China, que por ahí lo termino un poco,
Sí.
es que occidentalizamos un poco las
Bien.
casas de ellos que tenían unos gustos muy particulares.
Ajá.
Nuestro tercer socio, que es el arquitecto, es el que se encargó de occidentalizar el gusto a nuestro mercado. Y
Sí.
acá estas casas están especialmente diseñadas para lugares donde es difícil construir y llevarlas totalmente armadas
Claro.
es una solución. Y el mercado más interesante y potencial es el turístico, ¿no? O sea,
Ajá.
nos está viniendo a ver mucha gente para armar complejos de lo que antes eran complejos de cabañas, probablemente
Sí.
ahora sean complejos de cápsulas,
Claro.
con varias de estas cápsulas y por ahí un salón comedor para atender a la gente, pero mucha gente del sur del país, llamativamente un gran porcentaje del sur del país, e incluso de otros países vecinos nos están llamando.
Claro, sí, me las imaginaba por San Martín de los Andes, por Bariloche y otros lares
Claro.
preciosos de ahí entre la naturaleza. Y para el mar, ¿cómo las ves vos? Para la zona marítima,
Perfectas. La realidad
también.
es que se adaptan a cualquier lugar porque incluso para ellos las mandan a Rusia con 50 grados bajo cero, al norte de
Mira.
Rusia, pero en ese caso les ponen triple vidrio en vez de doble,
Sí.
que en Argentina no se usa, pero en Europa y en otros países de mayor frío se usa. Y les ponen caños calefaccionados para que no se congele el agua.
Ajá.
Y soportan cualquier clima. También las llevan a Arabia con temperatura de 50 grados. O sea,
Sí.
no se adaptan a cualquier clima y especialmente al ser de aluminio el exterior, no se corroe, ¿no? O sea, no se.
Claro.
Claro.
No se oxida,
No se
digamos,
oxida, digamos.
en la zona marítima. Así que vos ves,
Exacto.
antes, ahora los coches están armados de otra manera. Pero los coches viejos vos los veías por las zonas de mar que se comenzaban a oxidar la
Se
chapa.
picaban, se
Se
picaban.
picaban totalmente, sí. Y sí, no, yo lo
Claro,
había pensado para el que no sabe nada de construcciones, para el que no quiere esperar también para construir, que ya se la dan lista totalmente.
exacto, pero llamativamente nos vienen a ver muchos arquitectos, que uno
Mira.
piensa, para el que no sabe nada, los
Claro.
arquitectos están cansados de renegar con los gremios y sobre
Sí.
todo en algunos lugares donde es muy difícil llegar y llevar al sanitarista, llevar al que te hace el revoque, llevar al. Es complejo. Entonces, esto está totalmente solucionado, como si fuera un barco, no tiene pintura, todo está revestido y se puede limpiar con un
Sí.
trapo. O sea, realmente es una solución.
Sí, está, contale a la gente dónde las tenés ubicadas para que la vean, porque da gusto. Vos apretás un botoncito, se abre para la luz solar, para correr las otras cortinas. Todo está perfectamente pensado y digitalizado. Todo
Seguro.
eléctrico.
Todo eléctrico viene con dos losa radiante eléctrica, aire frío, calor, bajo silueta, o sea, no es un split ahí a la vista, inodoro inteligente que hace de bidet, que si no tiraste la cadena, la tira por vos,
Sí, para
espejos
los
donde...
olvidadizos también.
Para los chicos, digamos para
Para
los
los
chicos.
chicos, exacto.
Así que la realidad es que está muy, muy pensado todo. Nosotros las tenemos, tenemos armado un showroom en el centro comercial de Nordelta, en
Sí,
Tigre, que tiene muy buen estacionamiento en la puerta, así que es muy fácil de
perfecto, sí.
llegar. Es muy fácil de llegar.
Sí, perfecto, sí. Yo pensaba que sería difícil porque cuando me dijiste Nordelta, está siempre muy lleno, pero es toda la parte de cine. Ahí está bárbaro.
Claro.
Te vas acercando y las ves de lejos a las tres casas que tenés en
Seguro.
este momento en vista, ¿no?
Seguro.
Si querés contarles un poquito, hablemos de el metro cuadrado, así los costos, para que tengan una idea también.
Perfecto. Nosotros ahora trajimos dos modelos que son como si fueran departamentos de dos ambientes, ¿no? Baño, cocina, un dormitorio y un living comedor.
Sí.
Las dos con el mismo equipamiento, cambia un poco lo que es la distribución interna
Sí.
y las visuales. Tenemos una que es totalmente vidriada y tiene vista 360 grados, y la otra es muy vidriada, pero no es 360 grados. Y esas dos tienen 38 metros y cuestan 80 mil dólares más un 10,5% de IVA. También estamos trayendo dos modelos nuevos en breve, de 25 metros y de 18,50, que ese es muy específico para lugares tipo hotelería, donde va a ser una habitación y un baño
Claro,
solamente.
lo que no va a tener es su cocina, eso no.
Exacto. Esta chiquita es habitación y baño, tiene una kitchenette como para tener una cafetera,
Ajá.
algo chiquito, pero no va a tener la cocina completa y no tiene el living comedor, ¿no? Es solo la habitación y baño.
Claro.
Es como extra en una casa, por ejemplo, donde uno dice, bueno, tengo una casa en el campo, pero a
Sí.
veces me falta un cuarto, bueno, le agrego esto,
Sí.
o para hotelería donde tiene una recepción, un salón principal donde se le da servicio al pasajero, y en este caso se agregan como habitaciones sueltas.
Genial, la verdad que están hermosas. Te felicito, Guido, muy buena la idea y de irse a China, ir a la fábrica y ver, no traer cualquier cosa. Genial todo. Si querés,
Muchísimas
invita a la
gracias.
gente a tu página o si tenés página de Holly House.
Sí.
Contame
No.
primero, no te quiero despedir sin que le digas por qué le pusiste Holly House o vos y tus socios.
En realidad le pusimos Holly House porque es una mezcla de Holly de holidays, de
Sí,
vacaciones, y
sí.
House es el casa en alemán, ¿no? Entonces Holly
Ajá.
House fue una mezcla de casa de vacaciones, llamémosle,
Sí,
que
sí.
es muy el concepto de este tipo de casas. Y con respecto a la página es Holly House, es HOLLIHAUS.com, y el Instagram es Holly-House. Ese es el Instagram.
Perfecto.
¿Sí? Y si
Bueno,
mandan un WhatsApp en la página del WhatsApp, me llega a mí directamente. Los atiendo yo.
también. O
Sí.
sea, en la de tizado no, si entramos en tizado o si ahí
Va, no,
también
va a
hemos.
figurar directo. No, no. Esto es directo.
Es directo,
Directo.
perfecto. Bueno, un abrazo grande, muchísimas gracias por contarle a la audiencia de Noticias Sustentables y hermosas las casas que vendés. Te
Muchas
agradezco un montón.
gracias. Gracias por tenernos en cuenta. Hasta
Gracias,
luego.
muchos
Hasta
éxitos.
luego.
Chau,
Gracias.
chau, chau. Era Guido Tizado con esa novedad que trajo al país de las casas de China, las Holy House.
En Sancor Seguros, estamos para cuidar lo que más te importa y proteger a los que más querés. Estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos. Superintendencia de Seguros de la Nación, número de inscripción 0224.
Encendé tu talento con Academia Digital Erste Telecom, el nuevo portal con cursos digitales gratuitos junto a AWS, Google Cloud, Huawei, Microsoft y Salesforce. Todo en un solo lugar. AcademiaDigitalers.telecom.com.ar. Telecom Argentina, S.A. General Horno 690, Cabacuy 30-63-94-53-73-8.
Mercedes Occhi y Beatriz Jumilla te acompañan hasta las 13 con Noticias Sustentables.
Y a continuación, como les decía al principio de nuestro programa, la columna de Alberto Beato desde la zona de Cuyo, con base en la provincia de San Luis.
Cuando en Mendoza bailan la chacarera.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Noticias Sustentables. Hola, Beatriz, ¿cómo estás? Muchas gracias por dejarnos tomar contacto nuevamente con ustedes, nuestra amiga, productora, y también con muchos recuerdos de cuando estudiábamos juntos. Queridos amigos desde San Luis, estamos en época invernal. ¿Cuál es el atractivo? Lo blanco. Eso blanco que es nieve. Pero aquí en San Luis no tenemos para la práctica del deporte. Sí tenemos para poder verla de lejos en los picos de la serranía. O para jugar en algún parque con algún muñequito. O en la palma de la mano y ¡pua! hacernos algún toquecito con la misma, pero nada más. Si queremos la práctica, Mendoza, San Juan o Neuquén. ¿Por qué? Porque está pegadita a Mendoza. Y los que disfrutan de este deporte no se privan de nada. Vamos a comenzar con la provincia mendocina y un pequeño, pero muy lindo y tranquilo lugar que está cerquita, a 80 kilómetros de la ciudad de Mendoza. Se llama Vallecitos. Ideal para principiantes y esquiadores de nivel intermedio. Les aclaro que Vallecitos fue ampliado hace muy poco tiempo, o sea que hay más lugar para poder disfrutarlo. Desde aquí, desde Vallecitos, nos alejamos un poco y nos vamos a 170 kilómetros. Allí aquí está Los Penitentes. Este complejo ofrece más o menos 25 pistas de esquí en diversos niveles de dificultad e ideales para principiantes como para esquiadores avanzados. Luego estaría Las Leñas, ya un poquito más lejos. 450 kilómetros es una de las estaciones de esquí más grandes y prestigiosas de Argentina, con una extensa red de pistas que suman 60 kilómetros esquiables. Las Leñas es conocida por su excelente calidad de nieve. ¿Sabe qué tenemos también? El Parque de Nieve Los Puquios. Está ubicada intermedio con las anteriores, 185 kilómetros de la ciudad de Mendoza y solo a 5 kilómetros de Villa Puente del Inca. Es una excelente opción para disfrutar de deportes de invierno y también en un entorno familiar, situado a 2.700 metros sobre el nivel del mar. Y este parque ofrece una calidad de nieve ideal para quienes quieren aprender a esquiar y hacer snowboard, siempre y cuando la meteorología lo permita. Y vamos a la joya de Mendoza. Argentina tiene un nuevo centro de esquí para disfrutar a pleno de la temporada invernal. Se llama La Sufre y está emplazado en una extensión de 13.000 hectáreas a 2.400 metros de altura. El desarrollo completo implicó una inversión de 300 millones de dólares. El complejo turístico de Malargüe, al sur de Mendoza, está a solo 8 kilómetros de uno de los pasos fronterizos de Chile y es diferente a los que hace varias décadas funciona en el país, en lo que por sus condiciones climáticas y ubicación genera nieve seca para 5 meses del año. Quiero que lo recuerden, se llama El Azufre. Bueno, luego de estos segunditos, les cuento que San Juan tiene la única pista y se llama Manantiales. Muy alto, ¿eh? 3.500 kilómetros sobre el nivel del mar. Hay un refugio construido desde el año 83, donde los miembros del Esquí Club San Juan suelen hacer noche, compartir asados, disfrutar de los excepcionales paisajes de zorros, guanacos, cóndores y acompañan la travesía que ustedes quieran hacer. Están siempre al ladito del visitante. Y por último, nos vamos a Neuquén. Hay varios centros de esquí para disfrutar durante el invierno. Los más destacados son Cerro Chapelco, Cerro Bayo, Cerro Cabiahué y Cerro Batea Maguida. Estos centros ofrecen pistas de todos los niveles, desde principiantes hasta los más expertos. Les digo que no se la pierdan, ¿eh? Si andan por la zona, por la región, los invitamos a que conozcan todo. Queridos amigos, nos vamos. Nos vamos súper bien. Estaremos el martes próximo en Noticias Sustentables con Beatriz y con ustedes. Chau, chau. Hasta cualquier momento.
En Sancor Salud impulsamos nuevas especialidades, como la inmaduroterapia,
que consiste en aprovechar un globo de helio para hablar así.
Y nuestra especialidad, brindar la mejor atención en todo el país con planes para cada momento de la vida. Sancor Salud, la buena salud es todo.
Superintendencia de Servicios de Salud, 0800-227-2583, www.sssalud.gov.ar, número de inscripción 1137.
Noticias Sustentables, con Mercedes Otti y Beatriz Jumilla.
Y vamos a presentarles en nuestro programa Noticias Sustentables una nota con gente de la Fundación Alimentaris. Ella es Victoria Prodanov y le damos la bienvenida a nuestro programa de hoy, Noticias Sustentables. Hola Vicky, ¿cómo te va? Beatriz Jumilla te saluda, ¿cómo estás?
Hola Beatriz, muchas gracias. Bien, estamos muy, muy bien, gracias por este espacio para poder compartirles lo que hacemos.
Al contrario, estamos muy agradecidos nosotros de que nos cuentes en principio qué es la Fundación Alimentaris para la gente que nos está escuchando.
Bueno, Fundación Alimentaris es una fundación que tiene 12 años de vida, ¿sí? Hace 12 años que estamos trabajando en la Argentina. Somos una organización sin fines de lucro, independiente, que nos llamamos de segundo nivel. ¿Por qué nos llamamos de segundo nivel? Nosotros siempre trabajamos con otras organizaciones y nuestro propósito es poder impulsar y desarrollar metodologías y abordajes que, basados en evidencia, puedan potenciar el impacto de proyectos en temáticas sociales, económicas o ambientales. Desde una lógica de think tank, lo que buscamos es poder sistematizar y generar aprendizajes, metodologías, generar conocimiento sobre determinadas temáticas, siempre con el centro en el bienestar de las personas, en un mundo más justo, más próspero, más sostenible, que le permita a otras organizaciones, organismos o incluso gobiernos a poder trabajar con un impacto real de una manera más eficiente o con resultados superadores en determinadas temáticas. La fundación nace por Karina Bentivoglio, que es presidenta y fundadora de Alimentaris, nutricionista, y de allí el nombre Alimentaris, porque el primer tema que la fundación se propone estudiar y se propone trabajar y sistematizar y buscar cuál es el mejor abordaje o cuál es el más efectivo o el más eficiente o aquel que puede demostrar la capacidad de transformación real que tiene para poder compartirlo con otros y que tenga escala, fue la malnutrición infantil. Ese fue el primer tema que trabajamos por el origen del propósito que tenía Karina al decidir crear la fundación.
Después, ¿y hace luego, mucho que vienen con este tema, con la fundación, hace mucho que están?
Hace 12 años que estamos trabajando, 12 años, en los temas de alimentación han sido, la columna vertebral de todas las investigaciones que hemos trabajado, que tiene que ver con el origen. Pero a medida que fuimos avanzando y que la fundación fue recorriendo y estudiando y siempre trabajando con otros, desde el inicio, cuando Karina empieza con la idea de la fundación, se contactó con organizaciones que estaban todo el día, día a día, en el territorio trabajando el tema de la malnutrición infantil, que fue el primer tema. Y cuando Alimentaris dijo, bueno, ¿cuál es el lugar que yo puedo ocupar en este ecosistema social de un montón de organizaciones y programas que están trabajando esto? ¿Dónde puedo hacer realmente una diferencia? Entonces empezó a entender que la malnutrición, después de estudiarlo mucho tiempo, incluso hicimos un trabajo de investigación de casi 2 años, relevando un montón de papers, de investigaciones, de marco teórico, de abordaje, por ejemplo, de la FAO, de UNICEF, respecto a la temática, entendimos que era no solo abordar el aspecto nutricional y de salud del niño, de la primera infancia o de la madre que está gestando ese niño, sino que había un montón de otras causalidades o causas que incidían en esa problemática, que eran mucho más profundas y que tenían que ver con el sistema alimentario. Y un montón de ejes que el sistema alimentario tiene, desde cómo las familias o las jefas de hogar se pueden hacer de los recursos para acceder a ese alimento, si ese alimento tiene un precio justo, dónde se produce, cómo se produce ese alimento, cuánto viaja ese alimento para llegar, tienen agua, energía, condiciones materiales para poder cocinar ese alimento, y aún más profundo es cómo es el entorno en el que esa alimentación se da, ¿no? No es solo el alimento en sí mismo, sino el entorno familiar en el que ese alimento, nosotros hablamos de comensalidad, en el que ese hecho de comensal sucede. Sí. Entonces, en esa ampliación y entender que desde una mirada más sistémica la problemática, empezamos a abrir otras líneas de trabajo que no solo miraban la dimensión de salud nutricional, sino que empezamos a desarrollar conocimiento. Para nosotros, la generación de conocimiento es clave en todo lo que hacemos, y cuando no lo encontramos, lo generamos de manera local. Conocimiento sobre los patrones alimentarios, sobre las matrices productivas de los lugares en los que íbamos decidiendo trabajar. Ese es un poco el recorrido que fuimos haciendo y fuimos abriendo no solo temas de alimentación y patrones alimentarios, que es uno de los temas que trabaja la Fundación, sino que también tenemos otras dos líneas de trabajo en la Fundación, que son la línea de ambiente, donde también buscamos desarrollar iniciativas que impulsen abordajes y metodologías que entiendan o que busquen revertir, regenerar el accionar del hombre sobre el ambiente. Y acá la alimentación se cruza mucho también.
Por eso. ¿Y en qué lugares trabajan? ¿En toda la Argentina? A ver, contame eso.
Sí, trabajamos en toda la Argentina.
Bien.
Vamos cambiando, no tenemos un único territorio, sino que a medida que vamos desarrollando algún proyecto, iniciativa, una alianza en particular, vamos trabajando lo que llamamos el piloto o la generación de la evidencia.
Sí.
El tiempo que lleve. Hay proyectos que estamos trabajando un año, dos años, otros que llevamos 5 años trabajando una determinada temática porque hay problemas que son más complejos y requieren de un compromiso a más largo plazo para poder realmente medir y evaluar cuál es esa transformación real que estamos generando con esta metodología o forma de trabajo que proponemos. Para nosotros poder demostrar que lo que hicimos tuvo o no resultados es muy importante, porque incluso si algo que hemos hecho no alcanzó los resultados esperados, nos parece que es súper importante para otras organizaciones que no recorran ese mismo camino ni que dediquen recursos económicos o humanos a algo que quizás no es tan eficiente ni tan efectivo o que es tan complejo que por ese camino no se puede ir. Entonces, para nosotros el poder compartir el aprendizaje que generamos desde nuestra propia intervención, con nuestros aliados, con cualquier persona interesada en la temática, principalmente tomadores de decisión, gobiernos provinciales, municipales, nacionales, organismos internacionales o mismo organizaciones que están día a día en el territorio y quizás no tienen al atender la urgencia el tiempo necesario para estudiar o desarrollar distintas metodologías para trabajar ese tema. Pero el propósito de Alimentaris es poder compartir ese conocimiento y poder generar ese potencial de escala, ¿no?, sobre esas formas de abordar distintos temas económicos, sociales y ambientales, entendiendo que el bienestar de las personas, que es lo que nos interesa, requiere de entender esas tres dimensiones. No podemos desarrollarnos ni ser plenos sin una economía que sea próspera, inclusiva, una economía sostenible, sin entender el impacto de nuestro accionar, incluso nuestras propias decisiones diarias sobre qué comemos en el ambiente, y ni hablar la alimentación como un derecho y motor de desarrollo fundamental para todas las personas.
Victoria, te hago una preguntita, porque yo llegué a ustedes por medio de una información de un trabajo de investigación y de trabajo realmente en la práctica en la provincia de Santiago del Estero, en el norte de nuestra República Argentina. ¿Le podrías contar a la audiencia un poquito de qué se trata esta acción que están haciendo en Santiago del Estero y desde cuándo, todo eso?
Sí, claro. Bueno, en Santiago del Estero estamos trabajando desde nuestra iniciativa SAS, Sistemas Alimentarios Sostenibles, que es el resultado de muchos años de trabajo, de investigación y de incluso probar otras formas de trabajo vinculadas a las problemáticas de la alimentación. Y ya hace 2 años y medio que estamos trabajando en la ciudad de Santiago del Estero, en la ciudad capital.
Capital.
Con foco territorial específico en un barrio en particular, que es el barrio General Paz, en la ciudad de Santiago. Y aquí nuestra intención es, y un poco lo mencionabas recién, si bien el conocimiento es motor de transformación y las metodologías basadas en evidencia es la forma en la que decidimos trabajar en Alimentaris, no queremos, y no somos una organización que se queda en la teorización y en la investigación y en la propuesta teórica de metodologías y abordajes, sino que todo lo que hacemos buscamos siempre, o de manera propia o con aliados, trabajarla en lo que llamamos un piloto, una experiencia territorial que después nos permita sistematizar todo ese aprendizaje y llevarlo a otras comunidades o barrios similares, en este caso que tengan características similares, que es un barrio con altos de índices de vulnerabilidad, no solo económica, sino de falta de acceso a un montón de servicios y derechos básicos, pero muy cercano a la capital.
Viendo en la capital, así que lo que debe ser
en la capital. No, la ruralidad en Santiago del Estero es muchísimo más crítica. Nosotros, ¿cómo llegamos a decidir, bueno, trabajemos en este segmento con este grupo de familias, que no es solo una cantidad fija de familias, sino un entramado barrial, ¿no? Porque lo que entendemos es que el sistema alimentario requiere de la participación de un montón de actores, de la escuela, de los referentes barriales, de los comedores, de las propias jefas de familia. Nosotros llegamos luego de veníamos estudiando y desarrollando este enfoque metodológico que llamamos SAS, y cuando buscábamos, bueno, ¿cuál puede ser la experiencia territorial en la que probemos esta manera de trabajar sistémicamente y estratégicamente la educación alimentaria nutricional, por ejemplo, o la promoción de los circuitos cortos de producción de alimentos, que también es otra de las problemáticas de los sistemas alimentarios? Primero hicimos un relevamiento con el Observatorio de la Deuda Social de la UCA. Ajá. Y un mapeo a nivel país. Ellos tienen una herramienta que se llama, sí, Poblaciones, que es muy potente.
Hablamos con ellos, muy interesante lo que hacen.
Es, sí, muy interesante. Y lo que hicimos, Alimentaris y el observatorio, fue incluir, ajá, algunas variables vinculadas a primera infancia y algunos cortes de esos zooms que la herramienta te permite hacer, para poder, porque el foco que tenemos es hogares con niños o niñas de hasta 5 años de edad como foco de trabajo, primera infancia, entendiendo que son los días más críticos, ¿no? Los, sí, años más críticos en cuanto a lo que es la nutrición y el acceso a la alimentación. Hicimos todo un mapeo, cruzando también no solo, no sé, los niveles de vulnerabilidad de pobreza, sino temas de acceso a agua, que es una condición necesaria para poder, claro, trabajar el enfoque que estamos proponiendo de sistemas alimentarios, participación o presencia de escuelas, de actores barriales que nos permitan que lo que desarrollemos genere capacidades propias en el territorio, que más allá de que Alimentaris luego deje el territorio, lo que hagamos se pueda sostener y sea sostenible. Nosotros lo que buscamos es generar esa capacidad propia y fortalecimiento de las comunidades de manera tal que la escala no se da solo porque se haga en otro lugar, sino porque se sostiene en un territorio lo que uno genera. Y eso para nosotros también es súper importante. Entonces, en esa priorización, en las que había algunos radios censales o posibles barrios entre distintas provincias, mayormente en el norte del país, que es donde se concentran los mayores índices de vulnerabilidad.
Ah, sí, más que todo lo que es el Gran Buenos Aires, acá el AMBA, todo eso.
Sí, sí, mirá, sí, 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 el NOA y el NEA, sí, e incluso Concordia, en la provincia de Corrientes, si no me equivoco, es quien, sí, tiene el mayor índice De niños y niñas en situación de vulnerabilidad, por mucho. No quiero, sí, errar con algún porcentaje, pero es muy, muy alto y superador. Después siempre el norte y el NEA, y después algunos grandes cordones del Gran Buenos Aires, el Gran Córdoba, claro, tienen altos índices también.
Nosotros, por el Rosario, cambiamos, ¿no? La provincia de Santa Fe, claro.
Sí, también. Neuquén, también el Gran Neuquén.
Mira,
sí, sí, sí. La provincia de Patagonia apareció en ese mapeo y tuvo que ser una decisión, bueno, a cuál de estos lugares empezamos a trabajar. Fuimos a Santiago del Estero, por un lado, porque los lugares que encontrábamos era el que estaba más próximo, también un centro urbano, para poder, ajá, desarrollar estas alianzas necesarias también con salud, educación, etc.
¿El barrio General Paz, me dijiste?
En el barrio General Paz.
Sí.
Exacto, en el barrio General Paz. Hay muchos barrios cercanos al barrio General Paz en la ciudad, claro, de Santiago del Estero, el Borges, el Belén, e incluso, sí, La Banda, que es otra ciudad que está próxima a la, sí, ciudad de Santiago del Estero, que tienen características similares. Y veíamos la posibilidad de, bueno, lo que probemos y generemos como metodología de trabajo en el General Paz es fácilmente replicable y trasladable a los barrios que están cercanos a la ciudad.
Sí,
entonces,
sí,
de esa,
sí,
manera llegamos a Santiago del Estero y pasando un poco de, partiendo con la investigación de punto de partida a nivel nacional que habíamos desarrollado, dijimos, bueno, necesitamos un conocimiento situado, información local y propia que nos permita diseñar estrategias que sean pertinentes para este grupo de familias y para este entramado cultural identitario que tiene propia la ciudad y los barrios. Y entonces hicimos un convenio, dos convenios en realidad, con la Universidad Nacional de Santiago del Estero y la Facultad de Humanidades y el INDES, que es el Instituto de Estudios para el Desarrollo Social del CONICET, que también trabaja en, mira, Santiago del Estero.
Sí, sí, sí.
Y ahí hicimos dos investigaciones que nos interesaban de territorio, muy concretas. Por un lado, entender cómo es el patrón alimentario en barrios, como el barrio General Paz, y las, sí, dinámicas familiares, porque uno no puede pensar una... Desde Alimentaris creemos, no es posible pensar una estrategia de intervención que busque incidir en un patrón que sea más saludable, más sostenible, uh-huh, y que respete, ¿no?, la cultura local, si no conoces esa cultura local de manera concreta. Entonces ahí trabajamos con trabajadores sociales, con psicólogos sociales, con sociólogos que hicieron entrevistas en el barrio a madres con, generalmente, sí, a las jefas de hogar, que son quienes también resulta, claro, del estudio, quienes se encargan de la alimentación, sí, en este entorno. a nivel individual y también algunas a nivel grupal, ¿no? Y después la segunda investigación que hicimos, esto era para entender el patrón alimentario y cómo podíamos llegar a generar un cambio en esos hogares, a través de dónde, de qué redes sociales, de la escuela, de los comedores, un montón de preguntas que este estudio nos pidió responder y diseñar esta intervención que ahora les voy a contar más detalle. Y por otro lado, una investigación con el INDES y también con la facultad para poder entender cómo es el entramado productivo de alimentos en Santiago del Estero, ¿no? Porque se trata no solo de una demanda de una alimentación más saludable y más sostenible, sino hay posibilidad de ofrecer localmente esta alimentación más saludable y sostenible. Y la gran sorpresa y buena noticia fue que encontramos que existe el potencial y la posibilidad de trabajar, porque la agricultura, y basándonos mucho en la agricultura familiar, campesina, claro, indígena, que tiene la provincia, sí, ¿no? Que si bien representa un cuarto de lo que es la producción de alimentos en la provincia, emplean al 85% del sector, ¿no? Entonces, claro, tiene la capacidad de generar trabajo, la capacidad de hacerlo desde prácticas sostenibles y de, ajá, poder hacer un alimento que es saludable a un costo mucho menor, porque viaja mucho menos, ¿no? Entonces, ¿cómo acercamos esa brecha productiva entre posible de potenciar, que hay que potenciar, que hay que desarrollarla, que hay que darle asistencia técnica, que hay que acompañarla, a los centros urbanos más vulnerables, que también necesitan acceder a esos alimentos, además de que trabajemos en educación y en incidencia, en civilización, sobre la alimentación saludable, sostenible y culturalmente adecuada?
Estábamos hablando con Victoria Prodanov, de la Fundación Alimentaris, acerca de varias acciones, pero fundamentalmente hoy nos dedicamos a Santiago del Estero, al barrio General Paz de Santiago del Estero. Muchísimas gracias. Bueno, ya nos vamos. Esperemos que les haya gustado mucho el programa de hoy. Lo hicimos con mucho afecto para ustedes, Mercedes Zocchi en la conducción y también quien les habla, Beatriz Jumilla. Jorge Cabrera en la edición general y bueno, las notas que les ofrecimos y nos despedimos ya hasta el próximo martes, siempre a las 12 del mediodía, siempre aquí en Radio Cultura en Noticias Sustentables.
Acompañaron a Noticias Sustentables las siguientes empresas.
En Sancor Seguros, estamos para cuidar lo que más te importa y proteger a los que más querés. Estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos. Superintendencia de Seguros de la Nación, número de inscripción 0224.
Encendé tu talento con Academia Digital Erste Telecom, el nuevo portal con cursos digitales gratuitos junto a AWS, Google Cloud, Huawei, Microsoft y Salesforce. Todo en un solo lugar. academiadigitalers.telecom.com.ar. Telecom Argentina, S.A. General Horno 690, Cabacuy 30-63-94-53-73-8.
Noticias Sustentables con Mercedes Zocchi y Beatriz Jumilla. Nos reencontramos el próximo martes de 12 a 13 en Radio Cultura.